Buenos días a todos. Muchas gracias por la espera. Siempre la demora. Pero la ponencia anterior era muy especial para muchas personas y no podemos permitirnos cortar las preguntas en ningún momento. Para los pacientes con tumores cerebrales y para muchos pacientes que no tienen tumores cerebrales y que tienen problemas neurológicos, la esquizis epiléptica es uno de los principales problemas y secuelas que tienen en su vida. La gestión de las esquizis epilépticas son de una gran complejidad, no es una ciencia muy exacta porque la complejidad que tiene el cerebro requiere tiempo para identificar cuál es el medicamento más adecuado, cuál es la dosis más adecuada, y muchas veces los pacientes nos dicen que llevan 10 meses tratando de gestionar sus crisis y que no encuentran un neurólogo adecuado. Bueno, es que es un tema muy complejo. En este caso yo le doy las gracias a la doctora Lidia Gómez. Ella trabaja en el Hospital Quirón Salud de Pozuelo, pertenece a diferentes grupos de investigación, como es el GINO, que es un grupo especializado en investigaciones en neurooncología, por lo tanto tiene un conocimiento mucho más amplio que otros neurólogos en este campo, y va a tratar de explicar los diferentes medicamentos que hay, las diferentes opciones que hay, todo enfocado para que podamos entenderlo nosotros, porque muchas veces los pacientes nos dicen: pues es que mire, me han dicho que tengo que tomar el de Pacaña y no sé qué, de dos y no sé qué. Eso es lo que no queremos, saber exactamente lo que necesitamos. Muchísimas gracias.
Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Después de esta charla tan intensa, que ha sido excelente por quedaros, y voy a intentar ser lo más clara posible, ser amena, ser breve, y vamos a explicar. Vamos a hablar de crisis epilépticas y qué son las crisis epilépticas, y además enfocado especialmente a aquellos pacientes que tienen tumores cerebrales. Entonces, este es un esquema de la charla, y lo primero que vamos a hablar es qué es exactamente una crisis epiléptica. Bueno, las neuronas se transmiten mensajes entre sí por medio de pequeños impulsos eléctricos. Esos impulsos eléctricos permiten que en un equilibrio en el cerebro humano podamos hacer cosas tan maravillosas como hablar, como ver, como interaccionar con el medio, como movernos. Si en un momento dado hay alguna agresión a esas neuronas o hay un daño, puede producirse una alteración en ese impulso eléctrico, y esa alteración puede producir lo que conocemos como crisis epilépticas. Por lo tanto, una crisis epiléptica es una presencia transitoria de síntomas o de signos debido a una actividad anormal, eléctrica, excesiva y síncrona del cerebro. ¿Qué quiere decir síncrona? Pues que esas neuronas van a empezar a disparar, a lanzar mensajes eléctricos por su cuenta, sin nuestro permiso, y van a reclutar a otras, y eso va a producir una serie de síntomas que vamos a ver ahora. En los pacientes con tumores cerebrales es muy frecuente tener crisis epilépticas. La causa de eso es precisamente que el problema está en la corteza cerebral, en el cerebro, en el daño. Y esa lesión va a producir ese daño o esa irritación para que se produzcan las crisis. Incluso es muy importante reconocerlas, porque muchos pacientes, como nos han contado antes, la primera señal de que algo está funcionando mal y de que algo no va bien es una crisis epiléptica, y hay que buscar la causa. En otros pacientes pueden aparecer a lo largo de la evolución de la enfermedad. Los pacientes con tumores cerebrales pueden tener crisis epilépticas por dos motivos. Bien, por aquellos tumores primarios que aparecen en el sistema nervioso central, aquellos que no vienen de otra parte y que han aparecido allí, es uno de los síntomas más frecuentes, especialmente y curiosamente aquellos que crecen despacio, los que llamamos de bajo grado, y también en un tipo especial de tumor, que son los meningiomas, que están en la parte central del cerebro. Y no solo en aquellos tumores que aparecen en el sistema nervioso, sino también aquellos secundarios que llamamos, que vienen de otras partes del cerebro, de otros tumores que están en otro sitio, por las metástasis cerebrales, especialmente el pulmón, especialmente la mama y sobre todo el melanoma. Es uno de los que más capacidad tiene para llegar al sistema nervioso. No solo las crisis epilépticas en los pacientes con cáncer van a depender de la lesión o del tumor, hay otras muchísimas causas que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que reconocer, sobre todo para el médico que las trata. Efectos de la quimioterapia, efectos de la radioterapia, la inflamación que puede producir, ictus, infecciones, estamos con las defensas bajas, podemos ser más propensos a tener ciertas infecciones y eso puede provocar también crisis epilépticas y luego otras afectaciones de trastornos metabólicos, sodio, potasio, alteraciones a ese nivel, también pueden predisponer que tengamos episodios de crisis y también muchos de los fármacos que utilizamos y que debemos conocer. Como nos han explicado perfectamente antes, uno de los pacientes, cuando uno habla de crisis epiléptica, lo que se le viene a la cabeza inmediatamente es una persona en el suelo convulsionando y echando espuma por la boca. Esas son las crisis generalizadas, pero ni muchísimo menos son todas las crisis epilépticas. Es más, en los pacientes con tumores cerebrales no son las más frecuentes, afortunadamente. Los síntomas de las crisis van a depender de dos cosas. Del tipo de neurona que esté afectada, de dónde esté la lesión, en qué está especializada esa neurona y del número de neuronas que estén implicadas en producirla. Son episodios breves que aparecen de repente, de inicio súbito, y que algunos pacientes sí que pueden notar una sensación premonitoria, que se llama aura. A veces es muy difícil de explicar, a veces simplemente es esa sensación de que va a pasar algo malo, a veces es una sensación de una molestia en el estómago que asciende, a veces es una sensación de desrealización, pero avisan de que va a venir la crisis. Y es muy importante porque nos permiten avisar y nos permiten, por ejemplo, sentarnos antes de que perdamos la conexión con el medio. Entonces, hay dos tipos de crisis. Las crisis generalizadas, que son las convulsivas, que hablaremos un poquito más adelante, y las crisis parciales, las que aparecen solamente en una zona del cerebro. Se diferencian en el número de neuronas que están implicadas. En las crisis parciales, que solo son un grupo pequeño, el paciente no pierde la conciencia, no cae al suelo. Pueden ser de diferentes tipos en función de qué parte del cerebro esté afectada. Si afectan al área del lenguaje, el paciente puede notar una dificultad momentánea para hablar. No salen las palabras o habla raro. Eso puede ser una crisis epiléptica. Si afectan al área sensitiva, puede tratarse de sensaciones que ascienden por el brazo, de hormigueos en la pierna que van y vienen. Si afectan al área de las neuronas que se encargan del movimiento, entonces son las crisis motoras. Sin perder la conciencia en ningún momento, un paciente puede tener una crisis que consista en un movimiento de la mano. Además, puede ser frecuente que, como las neuronas se van reclutando, ese movimiento vaya ascendiendo, afecte a la cara, puede afectar a más partes del cuerpo. Y también es muy frecuente en esas crisis parciales motoras, después de esos movimientos, que las neuronas queden agotadas y tener una debilidad en la mano que tarda unas horas en recuperarse. Algunas crisis parciales, el paciente no recuerda lo que ha pasado porque existe una desconexión del medio. Son lo que llamamos las crisis parciales complejas y se llaman también, o se puede igualar a las ausencias de los niños o que se conocen en los niños. Lo que ocurre es que de repente el paciente se queda desconectado. Parece que tiene una expresión de perplejidad, mira a través de nosotros, no nos contesta a las preguntas, puede andar por la habitación sin un claro objetivo, puede tener movimientos automáticos, como un chupeteo, como tocarse la ropa sin un objetivo. En ese momento el paciente no es consciente, desconecta y cuando vuelve puede no recordar lo sucedido. Por eso es muy importante el papel del testigo luego en la consulta del médico, que es el que nos va a contar todo esto. Y como hemos visto, crisis parciales, con pérdida de conciencia, sin pérdida de conciencia, y las crisis epilépticas generalizadas, en que se reclutan todas las neuronas del cerebro, las de los dos hemisferios cerebrales, y ahí sí hay una pérdida de conocimiento y aparecen las convulsiones. Luego, me parece muy importante, y lo vamos a ver despacio, qué es lo que hay que hacer cuando vemos a un paciente que le ocurre eso, ¿vale? Aquí sí puede existir mordedura de lengua, el paciente puede morderse la lengua, puede perder también el control de esfínteres, y luego es muy característico un estado de confusión, de estupor, de somnolencia posterior, las neuronas quedan agotadas, que es el estado postcrítico. Como he explicado, como en los pacientes con tumores cerebrales la afectación del cerebro es en un punto muy concreto, lo más habitual, afortunadamente, es que las crisis sean parciales. No obstante, en algunos pacientes con crisis parciales, sobre todo si no tienen tratamiento, en un momento dado puede aumentar el síntoma y pasar a ser crisis generalizadas. Por eso es importante tratarlas y diagnosticarlas. ¿Cómo las vamos a diagnosticar? ¿Cómo las vamos a tratar? Vamos a hablar ahora de esto. Lo primero de todo es el diagnóstico. Y el diagnóstico es muy importante, la narración exacta de lo que ha pasado. Cuando nosotros vemos al paciente en la consulta, lo vemos perfectamente, no le vemos en el momento de la crisis. Por eso es importante una narración adecuada, porque el diagnóstico que nosotros vamos a hacer va a ser en base a lo que nos cuente el paciente. Es más, en aquellas crisis en las que el paciente no tiene conciencia o no tiene memoria, es muy importante la figura del testigo. Hay que venir a la consulta acompañado y hay que venir con alguien que nos cuente exactamente qué es lo que ocurrió, cómo ocurrió y cuánto duró, que es lo que a nosotros nos va a ayudar a la hora de sospechar que lo que está pasando pueden ser crisis epilépticas. No todos los episodios que tienen pérdida de conocimiento son crisis epilépticas, también hay que tener cuidado. Es muy frecuente lo que llamamos síncopes o pérdidas de conocimiento por otra causa, como una bajada de tensión muy fuerte, una bajada de glucosa, que el paciente pierda el conocimiento e incluso pueda tener algún movimiento convulsivo que nos haga pensar que ha tenido una crisis epiléptica. Eso se llaman síncopes convulsivos, no tienen nada que ver con la epilepsia. Lo que ocurre es por la bajada de flujo sanguíneo cerebral y hay que diferenciarlos porque va a suponer poner un tratamiento a largo plazo o no ponerlo. Por eso es importante hacer un estudio. Después de la sospecha diagnóstica, en la consulta del neurólogo hay que hacer una exploración neurológica. La exploración neurológica nos permite ver si hay algún síntoma o algún signo en el paciente que nos oriente que pueda haber una lesión en algún punto concreto. Y después de esa exploración neurológica, sí, vamos a utilizar todas las pruebas que nos ayudan a diagnosticar. No se tienen por qué hacer todas, estas son las más frecuentes, pero es indispensable el ver una prueba de imagen cerebral y ver qué está pasando. Dentro de las pruebas de imagen cerebral, de las pruebas de neuroimagen, disponemos del TAC y disponemos de la resonancia magnética. El TAC craneal, que también se llama escáner, es una prueba muy útil en la urgencia. Es probablemente la prueba que nos hagan en la urgencia si acudimos con una sospecha de crisis epiléptica o con algún síntoma neurológico. Es una prueba que visualiza muy bien las estructuras óseas, descarta cosas grandes, graves, sangrado, es muy sensible para los pequeños sangrados y a veces es necesario utilizar un contraste, que es un contraste yodado. Aparte del escáner o del TAC craneal, que es una prueba que hacemos en la urgencia, como digo, no, veis que es como un donut, no suele dar mucha claustrofobia, son apenas unos minutos y es rápida y nos da mucha información. Pero aparte del escáner, que como digo, es más bien de uso en la urgencia o para obtener una prueba rápida, la prueba indicada en los pacientes con sospecha de tumores cerebrales es la resonancia magnética. La resonancia magnética nos permite una visualización de las estructuras cerebrales muy buena. Nos permite además hacer diversas secuencias que nos dan mucha información sobre la lesión en concreto que estamos estudiando. También podemos utilizar contrastes, un contraste diferente al del escáner, al del TAC, que es de gadolinio, y tiene la ventaja respecto al TAC que no tiene radiaciones ionizantes, no nos radiamos, podemos hacernos varias resonancias que no vamos a acumular una radiación como si ocurre en el TAC. Tiene muy poquitas contraindicaciones. Hoy en día yo creo que la contraindicación absoluta de la resonancia magnética es el uso de un marcapasos, de un dispositivo de marcapasos, porque se puede desconfigurar y podemos tener problemas de paradas cardíacas. Y bueno, y la claustrofobia, claro, hay pacientes que por mucho que quieran, meterles en el tubo es complicado. Para eso tenemos otras opciones, como resonancias abiertas en algunos centros o como utilizar una sedación para que pasen por el trago sin pasar esa claustrofobia. No hay ningún problema en usarla con dispositivos portacaz, los dispositivos que a veces se llevan para llevar la quimioterapia. Y además podemos poner el contraste también por el portacaz, con lo cual nos ahorramos algún pinchazo. Otra de las pruebas importantes es el electroencefalograma. El electroencefalograma es una prueba que registra la actividad eléctrica cerebral y en la que vemos si hay alguna excitabilidad anormal y dónde está localizada esa excitabilidad. A veces un electroencefalograma de rutina, que son unos 20 minutos, no nos da información suficiente porque el paciente puede tener una actividad eléctrica normal entre las crisis y a veces es necesario monitorizar al paciente, sobre todo si tenemos dudas de que lo que está pasando pasando realmente sean crisis o no. Esta prueba, que nos da una información fundamental, no es imprescindible. Quiero decir que muchas veces en la práctica clínica, si lo que ha ocurrido claramente es una crisis epiléptica y tenemos la prueba de imagen hecha y hemos descartado otras opciones, podemos iniciar tratamiento perfectamente sin la necesidad del soporte del electroencefalograma. Muy importante que las pruebas deben valorarse en el conjunto del paciente, de las pruebas de imagen y del resultado. Lo que quiero decir con esto es que un electro normal no descarta que hayamos tenido crisis epilépticas. Eso es importante, ¿vale? Bueno, ya hemos diagnosticado, sospechamos crisis, hemos hecho un estudio de resonancia donde vemos lo que está ocurriendo y ahora viene el tratamiento. ¿Cuándo tratar las crisis? Pues siempre que aparecen las crisis deben tratarse. Y eso es importante. Mejora claramente la calidad de vida del paciente. El tratar las crisis reduce las complicaciones secundarias a las crisis, como pueden ser lesiones, contusiones, accidentes. Reduce también la necesidad de atención hospitalaria y lo que yo creo que es muy importante también, reduce la ansiedad y la incertidumbre de tener crisis, que es una de las experiencias más desagradables que se pueden vivir, porque es bastante desagradable ver un paciente con una crisis epiléptica para el paciente y para la familia. Por lo tanto, siempre hay que tratar las crisis epilépticas si aparecen, pero no está indicado tratarlas si no aparecen. Eso quiere decir que por el hecho de tener un tumor cerebral o varias lesiones cerebrales, no tenemos que poner una medicación antiepiléptica, salvo quizá una excepción que se suele hacer de rutina en neurocirugía, que es en torno a la cirugía cerebral. Para evitar las crisis asociadas a la cirugía, no es inhabitual que muchos de neurocirujanos pongan un tratamiento que en muchas ocasiones se va a retirar después. A veces, y esto siempre a juicio del especialista, el neurocirujano o el neurólogo puede decidir no retirar el tratamiento, siempre individualizando por características especiales del paciente. Pero lo habitual es que ocurra esto. A ver. ¿Cómo tratar las crisis epilépticas? Pues aparte de la medicación antiepiléptica de la que vamos a hablar ahora, por supuesto es importantísimo ir al origen, ir a la causa. El tratar el tumor repercute en un beneficio para las crisis epilépticas. Y el tratamiento del tumor va a ser a través de todas las armas que tenemos. La cirugía mejora las crisis epilépticas, la quimioterapia en muchas ocasiones también mejora las crisis epilépticas y la radioterapia también, aunque inicialmente puede haber un poco de inflamación secundaria al tratamiento, a largo plazo también mejora. ¿Por qué? Porque controla la causa original y porque controla la lesión. Los corticoides, utilizados para disminuir la inflamación del edema, del famoso edema, también no tratan las crisis, pero pueden mejorar la probabilidad o pueden bajar la probabilidad de que aparezcan. Independientemente. ¿Sí?
¿Sobre los
corticoides? ¿Sí?
¿Aproximadamente cuántos días después de la intervención se suele administrar? Depende del paciente.
Depende absolutamente del paciente. Es que hay pacientes, lo habitual es ir haciendo un descenso progresivo, que también es importante hacerlo lento, porque el cuerpo se acostumbra a no producir sus corticoides y no se pueden suspender bruscos. Pero es que no tiene nada que ver un paciente con otro. El grado de edema, la localización del edema, porque hay edemas enormes que no nos dan sintomatología. Ahí tampoco hay que pasarse con los corticoides, que tienen sus efectos secundarios. Yo creo que hay que decir una cifra de días. Lo habitual es que en 2 semanas estemos libres de corticoides, pero luego cada persona. Es un mundo, y totalmente, de verdad que sí. ¿Fármacos antiepilépticos? ¿Qué fármaco antiepiléptico elegir? Bueno, hay un arsenal de fármacos antiepilépticos en el mercado enorme. Durante muchos años nos manejamos prácticamente con 4 o 5, y durante los últimos 10 años esto se ha multiplicado exponencialmente. No hay ningún fármaco que en ningún ensayo clínico haya demostrado ser superior a otro. Con lo cual, no hay un fármaco que sea la estrella de nada. ¿Qué es lo que ocurre? Que en los pacientes con cáncer o con tumores cerebrales tenemos que tener unas premisas clarísimas. Que queremos un fármaco que no nos produzca muchos efectos secundarios, porque ya vamos a tener otros efectos secundarios a la quimioterapia o a la radioterapia o al tratamiento del propio tumor. Que queremos un fármaco importantísimo que no interaccione con otros fármacos, que no nos moleste a la hora de usar una quimioterapia. Es decir, y esto quiere decir en medicina, que no tenga un metabolismo hepático. El hígado es el que metaboliza todos nuestros fármacos. Si nosotros utilizamos un fármaco antiepiléptico que también vaya por la misma vía metabólica, ¿eso cómo repercute? Pues que los niveles de quimioterapia pueden subir, pueden bajar, puede subir, nos interaccionan y eso molesta. Afortunadamente, los fármacos más nuevos ese problema lo tienen resuelto. Y luego otra cosa importante a la hora de la elección del fármaco, que tengamos una disponibilidad intravenosa. No todos los fármacos antiepilépticos pueden ponerse vía intravenosa. Entonces, en los pacientes con tumores cerebrales sí nos interesa, porque a veces vamos a pasar por cirugías o vamos a pasar por procedimientos en los que a lo mejor no podemos tener la vía oral disponible. Y otra de las ventajas que tenemos que buscarle al fármaco es que se pueda subir relativamente rápido para alcanzar una eficacia lo antes posible. Como digo, se prefieren los nuevos antiepilépticos. Tenemos mucha experiencia con un antiepiléptico que no es nuevo, muchísima experiencia en tumores cerebrales, que es el ácido valproico. Este es el famoso de Paquine. Es un fármaco seguro, con disponibilidad intravenosa, y que probablemente es el que más años de experiencia acumulada tengamos. No obstante, en los últimos años han aparecido nuevos fármacos que, por la ausencia de interacciones y por la rapidez de acción, se están empezando a elegir casi como primera línea. El levetiracetam, el Keppra, el famoso Keppra, que yo creo que es el universalmente utilizado inicialmente, y la lacosamida, que es el Vimpat, que es uno de los fármacos que podemos también añadir. La motrigina y todos los demás, todos estos, incluido el Brivaracetam, que ha salido hace 15 días a la venta en España, es el más nuevo que tenemos, presentan estas ventajas de las que hemos hablado. ¿Cuál elegir? Pues aunque se sigan unas líneas generales, esto va a juicio del especialista. Y esto es importante, la dosis, hay que ajustar la dosis. Lo ideal al inicio es utilizar un solo fármaco, monoterapia, y a la mínima dosis que pueda ser eficaz para evitar los posibles efectos secundarios. Esto a veces, que es muy fácil, cuesta un poco coger exactamente la dosis. Como hemos visto, cada paciente es un mundo, cada crisis epiléptica es un mundo, y a veces puede resultar un poco tedioso para el paciente y también para el médico el andar subiendo un poquito la dosis porque siguen apareciendo síntomas o siguen apareciendo crisis. Hay que tener paciencia, no se puede sacar todas las armas de golpe, no se puede poner la dosis más alta de golpe, es mejor ir subiendo lentamente. Y a veces, no solo eso, a veces necesitamos, cuando estamos a dosis máximas de un fármaco, cuando ya empezamos a tener efectos secundarios, necesitamos añadir otro para ayudar en su efecto y controlar la crisis lo mejor posible. Como digo, hay que individualizar y tener paciencia. Hay una cosa que son los niveles de fármacos antiepilépticos que hoy en día, salvo en algunos fármacos, en el de Paquine, en el valproico, si sospechamos toxicidad, o en la fenitoína, que también se utilizaba antes, no lo solemos utilizar en el manejo de la práctica clínica diaria. La mayoría de las personas toleran muy bien los fármacos, no suele haber efectos secundarios importantes. Los más frecuentes, la somnolencia, la lentitud y la inestabilidad. Esos son los más frecuentes de todos. Afortunadamente, son muy frecuentes al inicio del tratamiento y suelen desaparecer una vez nos vamos adaptando al fármaco. Afortunadamente. Es muy importante, con todas las medicaciones es importante, pero yo lo subrayaría en el caso de los fármacos antiepilépticos. No hay que olvidar la dosis. Una bajada en los niveles de sangre del fármaco puede predisponer a hacer una crisis epiléptica. Hay que tomar adecuadamente la medicación, hay que evitar olvidos, siempre hay que tener en cuenta que se nos acaba, hay que tener medicamentos de reserva en casa, y también es muy interesante que alguien de la familia sepa lo que estamos tomando, por si en algún momento dado hay que acudir a urgencias y hay que decir exactamente la dosis, además de llevar la medicación. Yo lo recomiendo. No en todos los hospitales están todos los antiepilépticos, a veces son antiepilépticos que tienen un genérico diferente en farmacia, y si hay una cosa importante es que la medicación antiepiléptica no hay que cambiarla de genérico. No es lo mismo un Keppra que un levetiracetam de otra marca que un levetiracetam de otro. Esos pequeños cambios que sí tolera, se toleran como biodisponibilidad en los fármacos genéricos, en la epilepsia no son admisibles porque pueden producir crisis epilépticas. Entonces, si es posible y ante la duda, llevamos nuestra medicación siempre. Se suelen administrar en 2 dosis, desayuno, cena o 3 veces al día. Lo ideal, para no olvidarlo, es tomarlo con las comidas. No hay que ser obsesivos con las 12 horas ni levantarse en medio de la noche porque nos toca la hora. Desayuno, comida y cena y tomarlo en esos momentos, porque son horarios regulares y es la manera más racional de repartir las tomas. Si se nos olvida una dosis, ¿qué pasa? Bueno, es poco frecuente que con un olvido de dosis único ocurra una catástrofe. El problema es si se nos olvidan varias dosis seguidas. Ahí sí que recomendamos intentar recuperar al menos las 2 dosis anteriores. Tomarlas, por ejemplo, si estamos tomando una medicación, 500 miligramos por la mañana y 500 por la noche, y tenemos varios olvidos seguidos, si tenemos uno solo, podemos continuar con la dosis habitual, pero si tenemos varios, sí que es frecuente, mejor por la noche, porque nos va a dar un poquito de sueño, a lo mejor tomar esas dos pastillas juntas. De todas formas, cualquier duda, es muy importante tener una comunicación lo más fluida posible con el neurólogo o con el oncólogo para consultar estas cosas. Nunca, jamás, se debe interrumpir bruscamente la medicación. La interrupción de una medicación antiepiléptica brusca puede producir una de las complicaciones más graves de las crisis epilépticas, que es el estado epiléptico. El estatus epiléptico son crisis ininterrumpidas que no mejoran, que requieren un ingreso en la unidad de cuidados intensivos y que a veces pueden hacer peligrar la vida del paciente. Entonces, nunca se debe interrumpir la medicación. Los cambios de fármaco siempre graduales, lentos y con la supervisión de un especialista. Y no hay que asumir, si nosotros tenemos 3 crisis a la semana y nos ponen una medicación con la que seguimos teniendo 3 crisis a la semana, no hay que asumir que no funciona y quitarla por nuestra cuenta, nunca sin consultar con el especialista. Tampoco hay que asumir, ni muchísimo menos, que por el hecho de no llevar con crisis una serie de tiempo estamos bien y podemos retirar la medicación. ¿Vale? Es peligroso. Tampoco es conveniente, si se ha abandonado la medicación durante unos días o durante unas semanas y hemos tenido la suerte de que no ha pasado nada, generalmente no suele haber problemas, pero pueden ocurrir y ser graves. Si hemos tenido la suerte de que no ha pasado nada y queremos volverla a reiniciar, es muy importante no tomar toda la dosis de golpe, hay que volver a hacerlo de forma gradual. ¿Vale? La susceptibilidad de tener crisis epilépticas va a empeorar siempre con el estrés psicológico, la falta de sueño y el consumo de alcohol. Con lo cual tenemos que evitar todos esos factores lo máximo posible. Descansar no significa que no podamos hacer vida social. Si salimos un poquito o queremos quedarnos algo más tarde una noche, hay que compensarlo con una siesta siempre al día siguiente. No hay que consumir alcohol en la medida de lo posible y evitar el estrés emocional, que eso es muy fácil decirlo y un poquito más difícil en la práctica. Las crisis epilépticas pueden variar la frecuencia, el tipo, en función de la evolución de la enfermedad. No necesariamente en empeoramiento, también pueden ir mejorando y pueden cambiar. Siempre es importante informar a nuestro neurólogo o a nuestro oncólogo de los cambios que se puedan producir y de la frecuencia de las crisis. Bueno. Pues ya un poco para terminar, sí que me gustaría dar algunos consejos que yo creo que son útiles siempre para saber qué hacemos ante una crisis epiléptica. Voy a hablar de las crisis epilépticas generalizadas, las tónico-clónicas, las fuertes. Las otras, como hemos visto, no necesitan una atención inmediata más que cuando hay una pérdida de conocimiento, recordarle al paciente lo que le ha pasado y explicarle que el tiempo que ha durado. Entonces, las crisis epilépticas, el paciente que cae, grita y empieza a convulsionar, a echar espuma por la boca, probablemente sea una de las cosas que más nerviosos nos ponen a las personas, a los médicos, a los pacientes, a todos. Entonces, lo fundamental, como todas las cosas en esta vida, no hay que perder la calma. Hay que mantener la tranquilidad. Muchas veces podemos hacer más daño que bien solo por intentar ayudar. Hay que evitar aglomeraciones, que la gente se vaya, que con 2 personas es más que suficiente para atender al paciente, y tener en cuenta que no hay absolutamente nada que podamos hacer para que la crisis termine. La mayoría de las crisis, la inmensa mayoría, van a acabar solas en 2 minutos, 3 minutos, van a terminar por sí mismas. No hay nada que nosotros podamos hacer para que acaben antes. ¿Qué hay que hacer? Evitar daños al paciente y evitar que se golpee. Y ese va a ser nuestro papel durante la crisis. Como digo, evitar aglomeraciones, no perder la calma y evitar que el paciente se golpee, retirar los objetos que están alrededor, retirar las cosas que puedan hacerle daño, si es posible ponerle algo blando bajo la cabeza, no sujetarle, no evitar las convulsiones, no intentar controlar los movimientos, sino simplemente evitar que se golpee con nada, porque al sujetarlos está en la fuerza que puede tener las convulsiones, que podemos luxarle o que podemos hacerle, como digo, sin ningún tipo de mala intención, más daño que bien. No hay que meter nada en la boca. Yo creo que es uno de los mitos más frecuentes que todos intentamos, meter al paciente algo en la boca porque se traga la lengua. Nadie se traga la lengua. Eso no es verdad. No podemos tragarnos nuestra propia lengua. Lo que ocurre es que un paciente inconsciente sí puede tener una dificultad para la vía aérea. Si aparece una mordedura, yo creo que es uno de los motivos por lo que intentamos, no sé, meterle un bolígrafo en la boca, meterle la cartera, meterle todavía peor la mano. Si aparece una mordedura, aparece al principio de la crisis y generalmente y afortunadamente no son mordeduras graves. El masetero, los músculos masticatorios, probablemente sea uno de los músculos más fuertes del organismo. Si nosotros metemos la mano en la boca de un paciente con una crisis epiléptica, podemos partirnos en los huesos, nos puede hacer una lesión brutal, o peor, si metemos un objeto, puede partirse, puede entrar en la vía aérea y se puede ahogar. Entonces, bajo ningún concepto se introduce nada en la boca del paciente. Tranquilidad. Es útil controlar, para dar información también al médico, el tiempo que ha durado la crisis. Y, por supuesto, no hay que ofrecerle agua ni alimentos durante el episodio, incluso esperar un poco después de que acabe. Cuando acaba una crisis epiléptica, que se hace eterno, pero generalmente son unos 2 minutos como mucho, el paciente está en un estado prácticamente de coma. Está absolutamente reactivo, no responde a los estímulos. Y aquí sí que es importante colocarle en una posición de seguridad para evitar que absorba las secreciones, para evitar que la vía aérea no esté despejada. La posición lateral de seguridad, que todos debemos conocer, es tan sencilla como ponerle de lado con la pierna superior por encima y la mano debajo de la cabeza. Sencilla, segura para él y estar junto a él hasta que se empiece a recuperar. El paciente, después de una crisis tónico-clónica generalizada, está confuso, probablemente nos pregunte qué ha pasado, probablemente nos lo pregunte varias veces hasta que se recupere totalmente, y eso a veces puede tardar 20 o 30 minutos. No hay que dejarle solo, jamás en ese momento, hay que esperar con él hasta que se recupere. ¿Hay que ir a urgencias siempre que aparece una crisis? Pues no siempre. Es muy importante, por supuesto, acudir a urgencias si es el primer episodio, sin ninguna duda. Si aparecen múltiples crisis en un día, si las crisis son muy prolongadas o lo que hemos hablado, hay un estado, se encadena una detrás de otra, hablamos de crisis prolongada por encima de los 3, 4, 5 minutos. Por encima de los 5 minutos hay que avisar sin ninguna duda, porque asumimos que podemos entrar en una crisis que no se resuelva por sí misma. Si se producen lesiones como consecuencia de la crisis, caídas, golpes en la cabeza, traumatismos en las extremidades, si el paciente no recupera un nivel de conciencia normal, más allá de los minutos que suelen ser entre 20 y 30 del postcrítico, o si el tipo de crisis que hemos presentado es diferente al que conocemos o al que estamos habituados. El único momento en el que no sería necesario acudir a urgencias por una crisis, vamos a dejar esto, es un paciente que ya tiene una epilepsia conocida, que ha tenido una crisis exactamente igual a las que ya conocemos, que se ha recuperado perfectamente y que no hay nada más. Ahí no hace falta acudir a la urgencia. Sí que es importante llevar un diario de crisis y comentárselo a nuestro neurólogo, porque probablemente sea necesario ajustar la medicación. Unas pequeñas consejos finales, una cosa que siempre se pregunta, si se puede conducir con crisis epilépticas. Bueno, lo que dice el BOE, lo que dice la Dirección General de Tráfico y lo que existe hoy en día es que no se puede conducir hasta que no haya pasado un año sin tener crisis epilépticas. Salvo unas excepciones concretas de unos tipos de crisis, pero básicamente este es el mensaje. Esto es en estos carnés, por supuesto, si el conductor es profesional, esto cambia totalmente y es mucho más estricto. Pero un año sin crisis ya nos permite conducir. Hay que tener en cuenta que muchas veces la conducción ya no depende solamente de tener crisis epilépticas o no. A veces los tumores cerebrales o los tratamientos pueden producir lentitud de reflejos o pueden producir otros déficits visuales en los que no se recomienda conducir. Pero bueno, si hablamos exclusivamente de las crisis, un año. como he dicho, la disminución de las horas de sueño, muy importante. El alcohol lo debemos evitar. No hay contraindicación para jugar al ordenador o a los videojuegos, que es otra cosa. Hay algún tipo de epilepsia rara, que son epilepsias fotosensibles, que con las luces de discoteca pueden producirse crisis. En el caso, son epilepsias generalmente de la infancia, de la juventud, y salvo que tengamos un consejo estricto por parte de nuestro neurólogo, no hay razón para prohibirlo a otros pacientes con otro tipo de crisis. Es fundamental hacer deporte siempre, para todo, mejora la interacción social, no hay ninguna contraindicación, salvo las de sentido común, de no nadar solo, tener un acompañante cuando lo hagamos, o los deportes de alto riesgo, de alpinismo y demás, que no entran aquí. Entonces, no hay problema para viajar en avión tampoco, podemos viajar perfectamente. Sí que se recomienda llevar nuestra propia medicación, porque si cambiamos de país, a veces puede haber dificultades para el acceso a medicamentos y a veces no podemos encontrar los medicamentos, todos los medicamentos en los países. Entonces hay que llevar suficiente medicación para el viaje y por lo demás ninguna circunstancia, advertencia más. Para acabar, pues revisar un poco, las crisis no siempre conllevan pérdida de conciencia, hay que estar atento también de otro tipo de crisis parciales. No todas las lesiones cerebrales producen crisis, no hay que tratar solo por el hecho de tener lesiones cerebrales. El tratamiento en la mayoría de los pacientes se tolera bien. A veces hay que tener mucha paciencia a la hora de ajustar la dosis, pero lo habitual es que puedan hacer una vida lo más normal posible. Jamás hay que interrumpir la medicación sin consultar con el médico. No hay que introducir nada en la boca ni forzar, solamente acompañar, evitar lesión y estar con el paciente. Y en general las personas con crisis epilépticas deben tener una relación familiar y social absolutamente normal. ¿Vale? ¿Tenéis alguna duda o alguna pregunta?
Pues sí, una vez. ¿Puede ser que la primera crisis epiléptica te dé desesperancia, tirado al suelo,
sí,
con convulsiones?
Sí, puede
ser. La primera, o sea, que no es un proceso normalmente de que comience por una parte.
No, para nada. Depende de dónde esté la lesión, hay crisis que se tienden a generalizar muy rápido. Generalmente cuando hay una lesión cerebral, la crisis, el inicio siempre suele ser parcial. Lo que pasa es que a veces se propaga tan rápido que no nos da tiempo a notarla e inmediatamente aparecen las convulsiones, eso ocurre, puede ocurrir perfectamente. Sin que eso tenga que ver con la gravedad de la lesión, ni con lo grande ni pequeña que sea, es donde esté.
La actividad laboral puede tener un paciente etiquetado
con crisis,
a pesar de ser seguido por el neurólogo, uh-huh, tener pocas crisis. Es decir, ¿cuáles son las contraindicaciones más o menos frecuentes que se puede decir tú como paciente, uh-huh, no deberías hacer o deberías tener limitaciones?
Muy buena pregunta eso. Se está luchando mucho por la integración del paciente epiléptico, porque la epilepsia hasta no hace mucho, y yo creo que hoy en día es un estigma, ¿no? Parece que el tener una epilepsia hay que tener un cuidado y los pacientes deben y pueden hacer una vida lo más normal posible. De hecho, hay alguna normativa nueva de que un paciente diagnosticado de epilepsia que desarrolla un trabajo concreto no puede ser despedido por esa causa y que se le debe adaptar, en el caso que sea necesario, la labor. Lo que a grandes rasgos es sentido común. Lo que no se podría hacer, por ejemplo, no se recomiendan guardias por turnos, los cambios de ritmo de sueño podrían empeorar la epilepsia, maquinaria peligrosa, tipos de trabajos en los que se requiera seguridad, por ejemplo, a grandes alturas, exactamente. Yo creo que todo lo que implique una maquinaria peligrosa, un riesgo laboral asociado, debe adaptarse al paciente con epilepsia en la medida de lo posible. Pero por lo demás, salvo el sentido común que puede conllevar el tener una pérdida de conocimiento manejando una maquinaria o en una situación de altura o de peligrosidad, o por los cambios de turno, los trabajos nocturnos, de vigilantes nocturnos, de cambios de turno que pueden ser muy perjudiciales para el control de las crisis, no hay que tener ninguna medida más especial.
En el caso de niños, ¿la dosis es inferior?
Sí.
¿O de procedimiento más adecuado para el tratamiento, o es básicamente ajustar la dosis a...?
Generalmente en los niños, inicialmente se inicia por peso, por kilo de peso. que es lo habitual. Entonces ahí está bastante protocolizado. Hay una dosis inicial con la que se empieza y en función del control de las crisis o de la toxicidad, que eso también es importante, vamos ajustándolo. Pero básicamente es un poco absurdo porque realmente hay adultos de 50 kilos y de 150 kilos, ¿no? Que la verdad es que, y solemos empezar con la misma dosis, pero con los niños lo hacemos así, por kilo. Sí, absolutamente. Absolutamente. Sí. Segurísimo, segurísimo. Sí, lo vemos. Lo vemos con el imipenem muchísimo, con el meropenem, con los dos. Son antibióticos que disminuyen el umbral convulsivo. Entonces, un paciente bien controlado, utilizamos antibióticos de alto espectro, que además, claro, en un estado de inmunosupresión vamos a usar antibióticos potentes. Sí que se desencadenan crisis epilépticas. Nosotros, como no es algo tan generalizado, nosotros solemos vigilarlo de cerca y en el caso de que aparezca, inmediatamente ponemos medicación y la subimos. Pero sí, totalmente, sí. Es una de las cosas que ocurren. Sí.